Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Inversiones Sura y De Fontana, mucho más que un ERP. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto, 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos acá a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en Punto en esta jornada de día jueves 13 de enero del 2022, en un día donde vamos a revisar varias cosas que están ocurriendo en materia política. Ojo con el COVID, que llegó al Senado, se están tramitando leyes rápidas a propósito de tratar de funcionar o seguir funcionando de aquí hasta fin de enero de manera telemática o de manera mixta. Los que puedan ir y los que no, van a tener que hacerlo de manera remota. Es lo que se está viendo en el Congreso a raíz de un caso, y ya hay, ¿cuántos? 32 personas que están con contacto estrecho y que están, por cierto, aisladas. Es tema en nuestro país lo que pasa con Omicron y con la pandemia, decisiones que se están tomando a nivel de gobierno también, y ver cómo sigue aumentando el número de contagios en nuestro país. Vamos a hablar de eso también, de el litio y lo que se movió en las últimas semanas, este tema, lo revuelta que están las aguas a propósito de esta adjudicación a 2 de 5 empresas, el detalle también de los números y si efectivamente o no estuvo sobre la mesa lo que le habían solicitado los asesores del presidente electo Gabriel Boric a el actual gobierno para ver si se adjudicaba esto o no. Bueno, detalles de eso también lo vamos a conversar en esta jornada. Hoy día jueves, decía yo, 13 de enero, y hoy día estoy en la compañía de María José Soto, a quien usted, me imagino, ya la escuchó hace rato, porque ella dio el vamos a este tren informativo que tenemos acá en la mañana en Duna. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Todo bien. Para ser jueves, créeme que muy bien.
Muy bien, con todo el ánimo. Sí. Oye, hoy día Santiago, temperatura súper agradable, ni mucho ni poco, la verdad.
Es agradable.
O sea, yo encuentro agradable. 30 grados la máxima.
Ah, comparado con lo de ayer, sí.
Decencia.
Sí. Mira, que baje un par de grados,
calor.
Ya, bueno.
Anoche hizo calor, ¿no?
Y antenoche también.
Sí, como que de no poder esas noches que no podéis dormir muy bien, bueno, sí. Eso fue.
Quizá había menos brisa anoche.
Puede ser, sí. No había mucho viento. Bueno, para hoy se espera la cosa un poco más agradable porque la región metropolitana, 30 grados de temperatura, y a esta hora 13,8 grados también en la región metropolitana, mientras que en Valparaíso, que la está para los que están de vacaciones, porque tienen para hoy cielos nublados, una extrema de 20 grados en la región de Valparaíso, donde nos están escuchando en la 104.1. Vamos a revisar también Concepción, que esperan para hoy una máxima de 21 grados, cielos soleados durante esta jornada. En Concepción nos escuchan en la 90.1, mientras que Puerto Montt espera para hoy una máxima de 20 grados, nublado durante todo el día. Eso sí, mañana viernes va a llover durante la mañana y la tarde en Puerto Montt.
Vamos a estar como siempre sumando voces en este programa. Vamos a estar con la Consuelo Saavedra en un rato más, también con nuestros infiltrados. Hoy día jueves, turno de Paula Catena, quien nos viene a hablar del dilema anticipado que se puede instalar en la derecha sobre qué hacer en caso de que, por ejemplo, la convención pida una prórroga de tiempo para su funcionamiento. Bueno, lo viene a conversar la Paula a propósito de eso mismo, también de las diferencias que hay y que había para conformar incluso la vicepresidencia adjunta ahí en la centro derecha. Bueno, de eso y más nos viene a contar Paula Catena. También estará con nosotros Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar de lo complejo, lo difícil que está la situación del primer ministro británico Boris Johnson. Esto a propósito de la fiesta realizada en Downing Street durante la pandemia, que lo tiene en las cuerdas al primer ministro. Ayer hubo una comparecencia además ahí en la Cámara de los Comunes, donde fue no atacado, pero sí emplazado el primer ministro.
Lo quieren sacar.
Lo quieren sacar.
Así nomás.
Claro. Renuncia. O da un paso al costado, más allá de las disculpas le dijeron, o va a esperar que lo saquen. Bueno, eso es lo que se viene de aquí para adelante, pero la situación es compleja para Boris Johnson. De eso y más con Juan Pablo Iglesias, uno de nuestros infiltrados en esta jornada de día jueves. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7:04, así estamos arrancando, así estamos partiendo, y estos son nuestros titulares.
El gobierno adjudicó la licitación del litio a 2 empresas, generando el reclamo del presidente Gabriel Boric, quien enfatizó: es una mala decisión, me recuerda esas leyes de amarre que se hacían a última hora cuando un gobierno ya está dejando sus funciones. Sobre lo mismo, Gabriel Boric prometió una estrecha colaboración con los gobernadores, pero advirtió sobre el ajustado presupuesto para este año. Tras el encuentro que sostuvo con los jefes regionales, el presidente electo sostuvo que van a contar con todo nuestro empuje conjunto para avanzar en descentralizar el país. El Senado tramita de urgencia la reforma para votar telemáticamente tras la detección de 9 casos de COVID-19 en el Congreso. Según información de la Cámara Alta, entre los casos se encuentra un senador, abogados de comisiones y personal de aseo. También hay otras 18 personas en cuarentena en calidad de contactos estrechos. Un micrófono abierto le jugó una mala pasada a la presidenta del Senado, Jimena Rincón, que aseguró: ¿cómo va a sufrir el próximo gobierno? Y yo voy a tomar palco abajo en el marco de la votación de admisibilidad de una moción que buscaba limitar las facultades del presidente para llamar una concesión de material minero durante los últimos 3 meses de su gobierno. Luego de 11 años de tramitación, el Senado aprobó la reforma al Código de Aguas y quedó en condiciones de transformarse en ley. La iniciativa modifica el concepto de derecho de aprovechamiento de aguas y les da un carácter temporal y prioriza el consumo humano frente a otros usos, entre otros puntos. En una semana, Omicron pasó de ser el 2% al 22% de los casos comunitarios. Los expertos señalan que hay que asumir que todo contagio actual es por la mutación más reciente y extremar también los resguardos. Materia internacional, Boris Johnson peligra en el gobierno tras admitir que fue a una fiesta durante el confinamiento. La justificación del primer ministro británico de que pensaba que el encuentro era una reunión laboral no convenció a la oposición ni a un buen número de congresistas oficialistas, al punto de que algunos han pedido la renuncia del gobernante. Tropas lideradas por Rusia inician su salida de Kazajistán tras dar fin a la crisis por las protestas. Un total de 2.030 efectivos de Rusia, Bielorrusia, Armenia, Tayikistán y Kirguistán fueron enviados a territorio kazajo el 6 de enero para colaborar en el control de los disturbios que se registraron en la ex República Soviética.
7:07. Ya, pues vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. ¿Cómo, de qué manera, la última semana, podríamos decir, los últimos 7 y 8 días, si usted quiere, se movieron las aguas respecto a lo que significaba la adjudicación de la licitación del litio? Y esto porque había fecha para eso, que se cumplía este 14 de enero, es decir, el día de mañana. Y desde que comenzó a conversarse esto, a hablarse esto, si es que efectivamente existía la posibilidad de que se adjudicara en esta licitación alguna empresa, comenzaron a conversaciones incluso con el equipo cercano al presidente electo, Gabriel Boric. Me acuerdo que había una reunión la semana pasada en la misma oficina del ministro, o el biministro en este caso, Juan Carlos Llobet, con Isque Siches, con Diego Pardo y otras personas, asesores cercanos al presidente electo Gabriel Boric, para tratar de destrabar un poco las situaciones que podrían complicar esta adjudicación del litio. Se llegó a esa reunión, había otros actores que también participaban de eso. Eso además en medio del reclamo de algunos parlamentarios, particularmente del diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, que estaba porque se suspendiera la licitación del litio. En eso estábamos cuando se suponía que esto tenía que conocerse alguna noticia, cuál iba a ser el camino que iba a tomar el gobierno, y ayer algunos lo acusan así de sopetón. El ministro Llobet da a conocer que efectivamente se lleva adelante esta adjudicación del litio a 2 de 5 empresas. El punto es que esto generó que parlamentarios de la oposición generaran ayer una protesta de las que no veíamos hace mucho rato. Abandonaron la sala a raíz de esta noticia que se conoció mientras se estaba llevando adelante esta reunión en el Congreso. Generó una protesta de los diputados, quienes se retiraron de la sala en señal de malestar por esta adjudicación del mineral a 2 de 5 empresas, y anunciaron que iban a llegar hasta la Contraloría este mismo jueves para tratar de frenar esta adjudicación que hizo el gobierno. Desde Nuevo Pacto Social a Apruebo Dignidad calificaron como una falta de respeto que el gobierno anunciara la noticia poco antes de la cita que se había convocado en el Congreso, y que además el ministro Juan Carlos Llobet llegara una hora tarde para participar justamente de esa misma reunión ahí en el Congreso en Valparaíso. Fueron varios los que hablaron ayer, una de ellas la más podríamos decir enojada, era la diputada de RD, Catalina Pérez, que indicó que el gobierno del presidente Piñera ha vendido a precio de huevo algo que nos pertenece a todos los chilenos y también chilenas, y eso la oposición no lo va a tolerar, y tampoco dijo lo va a tolerar un gobierno de Apruebo Dignidad. Minutos después, el ministro Llobet en el mismo Congreso, daba cuenta de los argumentos que estuvieron sobre la mesa y de paso insinuó que se tomaron en consideración todas las solicitudes del equipo del presidente electo, entre ellas, por ejemplo, la entrega de fondos para las unidades locales y también la entrega de fondos para el desarrollo de investigaciones, que era una de las cosas que, de acuerdo a lo que dice Jovet, le habían hecho saber o era la inquietud que tenía parte del equipo del presidente electo para que se consideraran estos puntos cuando se resolviera respecto a la licitación del litio. Sin embargo, minutos después, el propio presidente electo, Gabriel Boric, dijo que se trata de una mala noticia cuando le preguntaron respecto a la información que estaba entregando el gobierno. Y de paso adelantó que su futuro gobierno va a evaluar el mecanismo utilizado con sus asesores a ver qué es lo que se puede hacer respecto a esta noticia que daba el Ejecutivo. Planteó también que sus asesores siempre le dijeron al gobierno que no había que innovar en esta materia y dijo, me recuerda las leyes de amarre de última hora en parte de sus declaraciones que emitió el presidente electo. Bueno, eso tiene que ver con cuánto se conversó y cuánto no se conversó. ¿Qué fue lo que se tomó en consideración para que el gobierno decidiera entonces adjudicar esta licitación a estas dos empresas? El detalle tiene que ver con una gran cantidad de dinero, estamos hablando de 121 millones de dólares que va a recibir el Estado a propósito de esta adjudicación, ¿no?
Exactamente, tiene que ver con la decisión que, bueno, ayer hablábamos con el ministro de Minería, Jovet, en Nada Personal con Matías del Río, donde él explicaba un poco por qué decidió adelantar esta fecha de adjudicación, que tenía fecha máxima para el viernes, y lo anunció ayer. Él, su respuesta fue, porque claro, uno puede decir, hay un error comunicacional un poco, espérate a tener la sesión, escucha a los diputados y después, bueno, él decía que cuando la pega está hecha, hay que simplemente anunciarla. Dice que estaba listo, que estaba todo planificado y que por lo tanto había que anunciarlo de todas maneras, porque además, dice él, concedimos mucha parte de los puntos que nos planteó la negociación de Gabriel Boric. ¿En qué consiste esto? Bueno, el gobierno dio adjudicación del litio a dos empresas y dos de las cinco cuotas que eran las que tenía planificada, que son la empresa BID Chile Spa, que vienen de una empresa china que es BID, que hacen baterías y también hacen otros productos de materias renovables en general, y a la empresa Servicio y Operaciones Mineras del Norte, Sociedad Anónima, digo. Cada empresa se adjudica 80.000 toneladas de litio metálico comerciable. BID presentó una oferta por 61 millones de dólares y Servicios Operacionales Minera del Norte por 60 millones de dólares. La adjudicación contemplaba originalmente 400.000 toneladas en cinco cuotas. Sin embargo, luego de las negociaciones con Gabriel Boric, se dejó finalmente en solamente dos cuotas y son 160.000 toneladas. Quedan fuera tres empresas que ofrecían menos plata. O sea, el ministro ayer fue bien claro diciendo, acá ganó el que ofreció más plata solamente. Entonces quedan fuera SQM, Abelmarde y también Collaza Caliche. El ministro de Minería dijo que las empresas ganadoras eran empresas que tenían la mayor oferta y que el Estado va a recibir 121 millones de dólares por estas dos cuotas. Esto sin contar en el fondo los costos de producción, los royalties, los impuestos, etcétera. Entonces esta cifra en algún minuto aumentar.
¿No considera los pagos futuros por producción?
No los considera aún. Lo interesante también de esto es que no está tampoco el lugar geográfico donde donde hacerse, entonces no tiene estudio de impacto ambiental, porque no sabemos a quién va a impactar, ni a qué grupos de gente, etcétera. Entonces, todo eso se va a demorar un buen rato, porque de hecho fueron adjudicados por 7 años, prorrogables por 2 periodos más, para hacer lo que yo te digo, la exploración del lugar geológica, el desarrollo del proyecto, el impacto ambiental, las conversaciones con las comunidades, etcétera. Es decir, esto recién comienza. Pero lo que dice el gobierno que, aunque sea algo que está comenzando y aunque sea el 1,8% de las reservas conocidas de litio en Chile, es la entrada de ambas compañías que generan una suerte de dinamismo a la industria local del litio, que estaba bien por abajo y que Chile de alguna forma busca ahí recuperar una posición mundial.
Para que recupere su posición mundial, le fueron parte de las declaraciones que hizo el ministro Jovet. Vamos a ver cómo sigue esto, insisto, ya está adjudicada esta licitación, se va a estudiar de parte del futuro gobierno, pero ya adelante adelantaron los propios parlamentarios que van a ir a la Contraloría. Hoy mismo presentan el reclamo ante la Contraloría para ver si se puede frenar esta adjudicación de esta licitación que ayer daba cuenta el ministro Juan Carlos Llobet. 7:14 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Decíamos que el ministro estuvo en el Congreso, la pataleta de los parlamentarios en el Congreso. Bueno, un Congreso que hoy día, así como tantas empresas, José Soto, saben de contacto estrecho, de gente que ha tenido que ausentarse, que ha tenido que aislarse a raíz de casos positivos. Es así la situación que se está generando con esta pandemia, básicamente con lo que está generando la variante Omicron y la contagiosidad que supera todos los niveles, lo ha dicho el gobierno, lo han dicho los expertos, y para eso seguramente se van a venir días muy, muy complejos en cuanto al número de contagios positivos que hemos dando. Y llega esto entonces al Congreso, ahí se encienden las alertas por un caso de COVID. Se dice que al menos son 30 las personas que están en cuarentena entre contagiados y a la espera también algunos de resultados de PCR. Entre ellos hay un senador y otro está en aislamiento preventivo. Y la información que ha entregado la corporación hasta ahora es que son 9 los que están diagnosticados con coronavirus, es decir, positivos, y entre los que también hay funcionarios de distintas áreas y un parlamentario, como decíamos. Por otra parte, hay otras 3 personas que están a la espera de su resultado de PCR y otras 18 en cuarentena preventiva por esta definición que se hace respecto a contacto estrecho, por lo que también deben realizarle el respectivo test. Y esto ha provocado que desde el Senado se tomen decisiones importantes de, por ejemplo, extremar las medidas de precaución, esto cuando además la Comisión de Gobierno puso otra vez en discusión la reforma que permitiría que, aun cuando no exista estado de excepción constitucional, los parlamentarios puedan participar de forma telemática de las sesiones. La idea es que se vuelva a trabajar de manera mixta, es decir, algunos parlamentarios que lo hagan de manera presencial y otros a distancia, conectados por medios audiovisuales, lo que se está tratando de llevar adelante, lo que explicó ayer incluso la senadora y presidenta de la corporación, Jimena Rincón, en estas tratativas que se están llevando adelante. Se van a extremar las medidas de seguridad y, por cierto, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí hasta el próximo día 31, cuando termine el trabajo del Senado y de la Cámara de Diputados también, porque entra el receso legislativo el mes de febrero, y no son pocas las leyes que tienen que tramitarse, que tienen que ver la luz de aquí al próximo 31 de enero. Yo mencionaba lo de la senadora y presidenta del Senado, Jimena Rincón, que además ayer, dentro de todo este trabajo que tenía, se le quedó el micrófono ayer.
Sí, es que no solamente va a estar preocupada de lograr que se pueda votar telemáticamente, sino de explicar poco su declaración.
Además, en la mañana se había juntado incluso con el presidente.
Y se sacó una selfie cuando fue en el Tricel, claro. Ahora, cuando asumió.
Cuéntale Gabriel, qué es lo que dice, para quienes no han escuchado el audio, qué es lo que dice, y después yo la escuché en una conferencia de prensa, tratando de explicar un poco lo que dice, lo mucho es inexplicable, pero,
si
pero
lo
fíjate que le encontré algo de sentido. Vamos.
Ya, bueno, primero te cuento. Esto se produjo durante plena sesión y discusión por el litio. Ella no se dio cuenta que tenía el micrófono prendido cuando estaba hablando con su par, el senador Jorge Pizarro, que es vicepresidente. Estaban los dos ahí juntos en la testera.
Los dos de la ECM.
Claro, en una conversación que ella pensaba que era privada con Pizarro, comentó la situación que vivirá el gobierno del presidente electo Gabriel Boric. Y dice textual: ¿cómo va a sufrir el próximo gobierno? Y yo voy a tomar palco. Así. Yo encuentro más dura de yo voy a tomar palco que cómo va a sufrir. Bueno, este hecho ocurre a menos de una semana en que la presidenta de la DC, Carmen Frey, afirmara que nos van a hacer oposición en el próximo gobierno y que Jimena Rincón y varios DC dijeran que van a colaborar completamente en el gobierno de Gabriel Boric. Ahora, después explicó sus dichos.
Sí, trató de explicar lo que dice mucho inexplicable. Fíjate que en un principio yo traté de atribuirle la frase que ella estaba hablando del próximo gobierno de la corporación.
Ya. No.
O sea, la nueva mesa que vendría, que iba a ser difícil tratar de llevar esto adelante porque, claro, la nueva conformación del Congreso a partir del 11 de marzo es casi 50-50, ¿no?
Sí.
Ya. Y algunos atribuían que la primera parte de la frase, lo difícil que era, tenía que ver con la corporación. Bueno, después ella aclara que efectivamente dice que va a ser difícil porque cada discusión que se genere, cada proyecto de ley que pueda llegar de iniciativa del Ejecutivo o alguna moción parlamentaria de algún diputado o senador que venga desde el sector del presidente electo, no va a tener los votos necesarios.
Claro.
El quórum no los va a tener y eso va a ser complejo. Lo de tomar palco es más difícil de entender. Eso porque uno lo puede atribuir a, miren, yo aquí no voy a hacer nada, no sé si ahora va a estar mi voto para alguna, pero voy a mirar, y además uno dice, bueno, voy a tomar palco, como que voy a comprar cabrito, voy a estar mirando esto, lo que pasa cuando se agarren del moño uno y otro, bueno, y ahí ella dice, bueno, efectivamente no es que ella vaya a tomar palco y mirar como ocurre esto, sino que básicamente su puesta en escena, desde el 11 de marzo en adelante, va a ser que va a estar como una senadora más.
Claro.
No es que va a ser parte de la corporación, no va a estar en la mesa directiva.
Lo que pasa es que es muy distinto a la imagen que ha dado respecto del triunfo de Boric. Ella ha tenido encuentros públicos con él, le ha mostrado su colaboración.
Yo creo que es eso.
Eso es.
La selfie de la mañana.
La selfie de la mañana.
Y después la frase de la noche.
Es que la selfie es muy lamentable, Dios mío.
Bueno, así con las cosas. 7:19.
Estás en Duna en Punto.
Oye, a propósito de micrófonos abiertos y otros cuando hay conferencias de prensa o puntos de prensa, estamos hablando del presidente electo, que ayer además tuvo una serie de reuniones, un día bien agitado. Se juntó con gobernadores, vamos a ampliar esto en un ratito más también. Se juntó con las pymes, hoy día va a estar en el ENADE. De hecho, las pymes ayer valoraban el hecho de que se haya juntado primero con ellos que con los grandes empresarios. Estuvo Juan Pablo Zeta ahí también encabezando esa reunión con el presidente electo, y también se juntó con los camioneros. Y a raíz de la junta con algunos de los camioneros, alguna, no toda la agrupación de los camioneros, el presidente de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, Juan Araya, en el punto de prensa que hace después de juntarse con el presidente electo, dice y saca a colación algo que pasó hace bastante rato, a juicio de él. Dice que el gobierno del presidente Sebastián Piñera le pidió en algún momento a los camioneros paralizar en el año 2020 para aprobar la ley Juan Barrios, apuntando a conversaciones con Sergio Pérez, que es el líder de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, la CNTC. Declaraciones que se dio a la salida, como digo, de una reunión entre el presidente electo y los dirigentes y representantes de gremios de la pequeña y mediana empresa y también de la denominada agrupación de camioneros. Y al ser consultado sobre las movilizaciones que han sido tema de controversia con todos los gobiernos, ahí fue donde Araya señaló que en el paro del año 20 nosotros no estuvimos, dice él, como confederación, no nos adherimos. Ese paro, por palabras del presidente de ellos, que era Sergio Pérez, se lo pidió el gobierno para que hubiera la ley Juan Barrios, para que hubiera ley de armas y todas las leyes que todavía no salen. Es lo que dice Juan Araya. Palabras que, por cierto, llegaron a los oídos del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien de primera parte desestima la acusación y además declaró que las palabras del dirigente camionero parecen ser más una rencilla entre gremios que una denuncia fundada, es lo que dice el ministro del Interior. Y parece que tenía razón Delgado, porque horas después el propio Araya retrocedió en sus dichos, claro, y sostuvo que aquello fue un comentario dentro del gremio. Como que esto se conversaba dentro del gremio, como que habían rumores de que efectivamente había existido una negociación con el gobierno del presidente Piñera para que siguiera adelante esto. Pero básicamente lo que hace es retroceder, ¿cuánto? Tres pueblos de los que se había pasado el propio Araya.
Claro, eso es lo que iba a decir, de hecho, que Juan Araya se retractó y se desdice, dice que fue un comentario dentro del gremio, pero que no tiene relación con Sergio Pérez, pero de todas formas él mostró su desconfianza con la movilización. Él decía, hubo un paro que no es típico de los paros que hacen los camioneros, agregando que se comunicaba constantemente con el titular del Interior en aquel entonces, Víctor Pérez. Él le decía, ministro, este paro no es igual a todos los paros, aquí esto se le arrancó, por lo tanto esto tiene otro carácter. Él me daba todas las explicaciones y se iba agrandando, se fue cambiando de conducción, concluye Araya, tratando un poco de salvarse de esta declaración peligrosa que hizo.
Bueno, otra de las cosas que dice, bueno, efectivamente, porque la pregunta apuntaba cómo va a ser el trato, la relación que van a tener los camioneros con el gobierno del presidente Gabriel Boric, y dijo, no, que se quede tranquilo, que efectivamente nosotros somos un gremio que defiende nuestros derechos, pero que básicamente están siempre abiertos al diálogo. 7:23.
Y vamos a revisar los principales indicadores económicos. La UF queda hoy en 31.068,58 pesos, mientras que el dólar a la baja 826,51. El euro 945,34 a la baja y el cobre a 4,54 dólar la libra. Escuchamos a Blossom, que decidió retrasar su gira europea debido a las preocupaciones actuales del COVID-19, como tantos grupos, tantos shows internacionales que también han sido lamentablemente cancelados en estos días de COVID-19. El grupo, compuesto por el vocalista principal Tom Ogden, el bajista Charlie Salt, el guitarrista Dutch Dusted y el baterista Joe Donovan y el tecladista Miles Kellogg, han optado por posponer tocar en el continente debido a la expansión de la variante Omicron. En una declaración colectiva, el grupo dijo: "Estamos realmente destrozados por tener que hacerlo debido a la situación actual del COVID. Nuestras próximas fechas en Alemania, en Francia, Bélgica, Países Bajos se pospusieron y ya no se realizarán en enero y febrero". Blossom dijo estar buscando, en todo caso, reprogramar las fechas y lo anunciaremos tan pronto como tengamos las noticias.
Con la música de los ingleses, despedimos por un ratito a la José Soto. Vuelve a las 8 de la mañana para actualizar las informaciones. Y yo aprovecho además de saludar a quienes hacen posible este programa. Con Impresiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de nuestros expertos. Infórmate más en inversiones.sura.cl. Las medianas y grandes empresas requieren de mayores niveles de control, orden y trazabilidad de sus procesos. Y es por esto que de Fontana lanza su solución Sapiens ERP, que entrega un completo ecosistema integrado de gestión empresarial y también de recursos humanos. Descubre más en defontana.com. 7:25, 7:25. Vamos al corte y volvemos acá al 89.7. Quédese, esto se llama Dura en Punto.
Me conecto a Sapiens de Fontana y pienso, todo está ordenado. Mis equipos alineados con la estrategia, la logística, las ventas online y los bancos. Con de Fontana tengo más que un ERP. Tengo un ecosistema integrado de gestión empresarial.
Para que tu empresa comience el año con todo, contrata Sapiens de Defontana, el software ERP 100% web diseñado para medianas y grandes empresas desde solo 10 UFs mensuales. Comienza ahora en defontana.com.
Derecho UDP. Pionera en formación innovadora en la profesión jurídica. Nuestro plan de estudios está enfocado en el contacto temprano y permanente a través de casos reales con el medio profesional y social en todas las áreas del derecho. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se las recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:26, 7:26. Seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Decíamos antes del corte que fueron varias las reuniones que tuvo ayer el presidente electo Gabriel Boric con diferentes gremios. Se juntó con las pymes, decíamos también la conversación que tuvo con los camioneros, pero también una reunión bien importante con los gobernadores regionales. 15 de 16 que tuvo ayer en esta cita, que era bien esperada por los gobernadores porque habían varias peticiones que se le hacían al presidente electo de lo que puede ocurrir del 11 de marzo en adelante. ¿Cuánto de descentralización podría haber en este país en los futuros meses? Bueno, de eso y más queremos conversar justamente con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, que entiendo además prestó la casa para esta cita. Gobernador, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola Rodrigo, buenos días. Sí, efectivamente fuimos los anfitriones ayer de este significativo encuentro donde las regiones no fueron donde el presidente, sino el presidente donde las regiones, lo que ya es un buen punto de partida.
Buen punto de partida y usted decía, bueno, significativo el encuentro. Lo que quería preguntarle, gobernador, es cuántos de los puntos que ustedes llevaron a esta cita, a esta reunión con el presidente electo, fueron revisados y cuántos cree usted que podrían tener, pronta respuesta en los primeros meses del gobierno del presidente Boric.
Mira, yo creo que fue primero una excelente reunión en tono. Nosotros nos habíamos reunido antes a 1:30 con todos los gobernadores. Ayer constituimos oficialmente nuestra asociación de gobernadores y gobernadoras del país y habíamos trabajado un documento muy breve, 2 paginitas, en la cual hacíamos sintéticamente planteamientos al presidente, que ya se había reunido con nosotros siendo candidato en Concepción y después en Iquique, para en 3 niveles distintos que tenían que ver con la temporalidad. 1, medidas administrativas que dependen solamente de la voluntad del presidente de la República y no requieren ningún proyecto de ley. Por ejemplo, te pongo ejemplo, el nombramiento de directores en empresas o universidades regionales, que los gobernadores pudiéramos nombrar a alguien que nos representara en esas entidades públicas para alinearlas con el desarrollo regional. La ley ya contempla traspaso de competencias, entonces ponernos de acuerdo tempranamente en el gobierno qué competencias nos va a traspasar a todas las regiones y cuáles a región por región dependiendo de las prioridades. O bien el retorno a los edificios emblemáticos de la ex intendencia. Ahí tienes tres tipos de medidas, unas más simbólicas que otras, que no requieren de ley y se pueden hacer directamente. Sin embargo, había otras.
Claudio, por ejemplo, ¿me podría dar un ejemplo respecto a ese traspaso de competencias que fueron acordadas y que deberían implementarse, no?
Mira, claro, no entramos en área chica porque una de las medidas que se acordó también es un comité de ministros con los gobernadores para hacer este trabajo rápido. Pero, por ejemplo, todos los gobernadores estamos de acuerdo que las competencias en materia de fomento, que en general en las regiones se hace con plata regional, del gobierno regional, deberían estar en el gobierno regional, no deberían estar en los servicios desconcentrados, por ejemplo. Y también acordamos de que no iban a haber más entrega de competencias inconsultas, porque este gobierno nos acaba de entregar nuevamente competencias que son más bien cachos, licitar las plantas de revisión técnica. Nadie las pidió, las entregaron y por supuesto no tenemos recursos ni personal especializado para realizarlas. Entonces, también hubo un acuerdo que no iban a haber entregas unilaterales de competencias, iba a ser de común acuerdo. Bueno, esa fue una parte. La segunda fue lo que llamamos una ley corta, es decir, le pedimos al presidente que los primeros 100 días de gobierno se enviara una ley corta de descentralización en que hubiera cosas tan sencillas como eliminar al delegado, por ejemplo, que fue algo que prometió en campaña al delegado presidencial, o establecer que todas las comisiones regionales de medio ambiente, de cambio climático, de emergencia, iban a ser presididas por el gobernador, y por último, establecer que la inversión regional, aunque la realicen los ministerios, el MOP, el MIMBO, etcétera, tiene que ser concordada con el gobernador. Es decir, tiene que haber un plan regional de inversiones en que lleve la firma del gobernador y no puede hacerse unilateralmente. Ese tipo de cosas deberían ir en una ley corta en los primeros 100 días.
Claudio, estamos conversando con el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Deje tenerme algo que usted dijo, porque bueno, en campaña, decía usted, el presidente electo dijo, bueno, estaba por eliminar la figura del delegado presidencial. Ayer se abordó ese tema, ¿se puede eliminar de verdad? Porque entiendo que él, igual, cuando él asuma, tiene que nombrar delegados presidenciales.
Bueno, efectivamente, no. Por eso nosotros distinguimos aquellas cosas que se pueden hacer voluntariamente y aquellas que requieren proyecto de ley. Eliminar al delegado requiere proyecto de ley y no le estamos planteando al presidente que no nombre al cargo, le estamos pidiendo que en los 100 primeros días él envíe un proyecto de ley. Ahora, él mismo planteó algo que nos pareció que fue muy bienvenido por nosotros, es que si bien él no renuncia a su facultad de nombrar a quien quiera, sí nos va a escuchar a los gobernadores para que la relación con la nueva autoridad regional no sea de contradicción, no sea de competencia, sino de colaboración. Y eso me pareció una muy buena señal.
Eso involucra, y corríjame si me equivoco, Claudio, pero ¿influir, por ejemplo, en la designación de quién va a asumir como delegado?
Más que influir, que nosotros no lo pedimos, sí escucharnos. El perfil, por ejemplo, él mismo puso ejemplos. Por ejemplo, digo, mira, no voy a nombrar una persona que es el archirrival del gobernador de turno. ¿Te cuenta? Porque eso es entrar a la pelea. Y por el contrario, yo creo que él, la reflexión que hizo, habló bastante en la reunión, va muy en la línea de decir, mira, esto de verdad lo creo. Yo soy de región, estoy de Magallanes, he podido comprobar el costo tremendo que tiene para el desarrollo de Chile y sus regiones el centralismo. Así que si en algo yo me voy a jugar y no va a depender de nadie en particular, va a ser en el tema de la descentralización. Y todos estos temas que te estoy comentando, más allá de otros que le planteamos también más de fondo, una nueva ley de rentas y patentes regionales, un aumento del financiamiento basado en las regiones, autonomía presupuestaria, etcétera, él dijo, mira, yo le puse un ejemplo, cuando a mí me tocó intervenir, y le pasé de hecho como regalo, el decreto que tuve que enviar a la Dirección de Presupuesto de Chile para que me autorizaran a comprar un computador que está en mi ley de presupuesto y para la cual tengo presupuesto. Entonces yo decía, mira, presidente, si tenemos que pedir permiso para comprar un computador, yo soy la segunda autoridad con más votación en el país. Eso se llama autonomía, no se llama, se llama tutelaje, se llama, oye, de alguna manera, no mayoría de edad. Y eso es lo que queremos de alguna manera cambiar con el presidente electo, y él se comprometió muy entusiasta y convencidamente con ese proceso.
Ahora, a propósito de ese tema de la autonomía presupuestaria, gobernador, sí, entiendo que el propio presidente electo también les advirtió que no va a ser un año fácil este en materia económica. ¿Cuánto puede complicar eso, ese ítem, el del presupuesto para los gobernadores, tomando en cuenta que el propio presidente electo dice, bueno, a lo mejor va a ser un año bien complejo, bien difícil, que vamos a tener que enfrentar en materia económica?
O sea, que todos los gobernadores, si nos da a elegir entre más plata y más flexibilidad presupuestaria, optamos por la segunda.
Esto, no tiene que ver con aumento de recursos, dice usted, ¿no?
No, lo que le estamos pidiendo, presidente, yo dije, mire, yo fui alcalde, presidente, esto se lo dije yo ayer a Gabriel Boric, yo fui alcalde, a mí me dan un presupuesto, me dicen cuánto es, y yo con eso me la arreglo. Pero no me diga que puedo gastar 2 en clips, 3 en papel, 4, ¿me explico, no? O sea, déjeme administrar el presupuesto, y si yo creo que en Santiago el tema más importante es el agua y la seguridad, y resulta que en la octava región son caminos e incendios, bueno, déjenos invertir el dinero que ya está aprobado. O sea, no le estamos pidiendo más plata en el corto plazo, ojo, en el mediano largo sí, pero en el corto plazo estamos pidiendo que nos permitan administrar. Hoy día los gobiernos regionales tienen menos flexibilidad y autonomía que los municipios, y eso es bastante impresentable, y la dirección de presupuesto trata a los gobiernos regionales como interdictos.
Sí, y se entiende poco además, gobernador. Y para mejor entender, ¿me puede poner un ejemplo de cuáles son los 3 puntos donde van destinados justamente ese presupuesto hoy por hoy y que debiera cambiarse, como usted dice?
Por ejemplo, mira, yo te digo, hoy día a ti te aprueban un presupuesto en la ley nacional, ¿verdad? Y te dice, mira, usted tiene tanto, nosotros tenemos 140 mil millones. Y después, segundo me dicen en qué puedo gastar cada peso, no me dicen, aquí tiene un presupuesto, usted gástelo lo mejor posible. Ya, primera restricción, oiga, si yo tengo inversiones, yo decidiré si gasto en polideportivos, en camino o en camiones de aljibes, pues. Y tiene una primera flexibilidad que se puede hacer perfectamente sin aumentar el presupuesto. Y la segunda es que cada gasto, o sea, yo le di copia ayer al presidente electo del decreto por el cual yo tuve que pedirle permiso a la DIPRES para gastarme el presupuesto aprobado en comprar un computador. Y ese, ojo, ese decreto va a la DIPRES, se demora 1 mes, 2 meses, después va a la Contraloría General de la República y después vuelve para mí. O sea, me demoro 3 o 4 meses solamente en gastarme la plata que ya tengo y está aprobada. Entonces, eso de verdad, te digo, irrita, enlentece el proceso de descentralización y es como una suerte de menos valía a la capacidad de los gobiernos regionales de dirigir el desarrollo regional. No le pedimos ayer, ningún gobernador estuvo pidiendo más plata, a pesar de que creemos que en el largo plazo hay que aumentar el porcentaje del gasto fiscal que se decide en las regiones. Por ejemplo, en materia de la inversión vinculante, la gente generalmente no sabe esto, pero todos los años nos reunimos todos los ministerios a nivel regional y hacemos el anteproyecto de inversión regional. Están todas las inversiones, o sea, lo que quiere hacer el Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda, en fin. Bueno, lo que nosotros estamos diciendo es que ese anteproyecto sea vinculante, es decir, si ordenamos las prioridades, si el MOP quiere hacer 10 cosas, y yo le digo, este es el orden para que usted la haga, porque yo estoy mirando todas las inversiones de la región, bueno, que eso sea vinculante, es decir, que la palabra del gobierno regional tenga peso en las inversiones de la región. No es más plata, ni siquiera es que me den a mí más plata, es que por lo menos podamos coordinar y priorizar las inversiones del Estado de Chile en las regiones. O sea, si te das cuenta, yo tengo la impresión de que el presidente quedó, no sé si gratamente sorprendido, pero yo creo que entendió que la pedida de los gobernadores regionales no es una cosa irracional, ni tampoco estamos pidiendo que el Estado se financie, ni siquiera estamos pidiendo que nos permitan endeudarnos. Lo que pedimos es que si ya tenemos un presupuesto, podamos gastarlo de acuerdo a las prioridades de la región, y si otros van a gastar en nuestra región, otros ministerios, bueno, que por lo menos esos ministerios se coordinen con los gobiernos regionales. Y si va a haber una comisión de cambio climático en la región de Magallanes, bueno, que la comisión de cambio climático de la región de Magallanes, o de Biobío, o de Atacama, la presida el gobernador regional y no un funcionario.
A propósito de eso mismo, ¿usted cree que en el corto plazo, y estoy hablando de meses, la figura, efectivamente, el delegado presidencial no va a existir?
Yo creo, mira, yo voy a ser bien realista, yo creo que eso nos va a demorar un año. Ya. Pero yo creo que puede que terminemos el 2022 sin la figura legalmente del delegado. Probablemente va a existir alguna entidad, algún cargo que represente al presidente de la República en los territorios, pero claramente no alguien que le dispute el carácter de máxima autoridad de la región a los gobernadores, que es lo que se comprometió el presidente. Y es más, te diría yo creo que genera confusión. O sea, si tú tienes el día de mañana, oye, un plan de manejo de incendios, y tienes primero la conferencia de prensa del gobernador y después la del delegado para hablar de lo mismo, ahí eso, en vez de ayudar al desarrollo regional, genera confusión y descoordinación. Y yo creo que la gente está pidiendo claridad en la conducción. En los territorios, tú en Chile no puedes tener dos presidentes, uno de verdad y uno delegado. En un municipio no puedes tener dos alcaldes, uno de verdad elegido por la gente y otro delegado. Bueno, no puedes tener un chaperón en las regiones, y eso el presidente lo tiene absolutamente claro, y lo tiene claro, ojo, para cuando nomine a los primeros delegados, que van a durar con suerte un año, y a los cuales probablemente día a día se les van a ir quitando competencias, y claramente después, cuando se envíe un proyecto de ley y se tramite en el Congreso.
El gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, en conversación esta mañana con Radio Duna. Gobernador, por su tiempo, muchas gracias, que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo, un abrazo y buen día.
Igual. 7:40, 20 para las 8 de la mañana, nos vamos al corte rápidamente, ya se viene Consuelo Saavedra, nuestros infiltrados. Antes, déjeme contarle que Liberty Seguros pone a su disposición productos y servicios digitales que cuidan tu tiempo. Descubre más ingresando a liberty.cl y busca tu corredor más cercano. Vamos al corte, vamos a la pausa. Y a la vuelta, nuestros infiltrados y Consuelo Saavedra acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Ya no les queda nada para irse de vacaciones, ¿no?
Sí, y lo mejor es que nos vamos 2 semanas. Oye, a todo esto, ¿ustedes tienen alarma?
Sí, la de Verisur.
¿Y qué tal? Nosotros buscamos instalar una antes de irnos.
Mira, la contratamos justo antes de las vacaciones y la verdad es que nos fuimos mucho más tranquilos. Se la recomiendo.
Ya, llegando a casa los llamamos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Este verano, activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42. 7:42. Saludamos de inmediato a Consuelo Saavedra. ¿Qué tal, Consuelo? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien. Qué bueno.
Qué bueno. Es jueves y nuestros infiltrados de jueves son Paula Catena, que la tengo acá a mi lado, a la derecha. Hola, Paula.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Y a mi izquierda está Juan Pablo Iglesias con la distancia necesaria, por cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Con esto de Omicron.
Qué raro sonó eso.
Es que a la Paula la tengo con la mica, a Juan Pablo lo tengo más lejos porque no tengo la mica.
Nada de cercanía imprudente.
No, y además con lo del Congreso, los casos positivos,
los contactos estrechos.
Los contactos estrechos que se están aislando, ¿no? Hay mucha
Pero nosotros
gente.
no tenemos que hacer una autorización especial para funcionar remotamente. A diferencia del Congreso. Así que
claro.
Podríamos resolver.
Sí, rápidamente.
Oye, la Paula y Juan Pablo van a hablar de la derecha.
Sí, en distintos lugares. Sí, pero
uno de acá y el otro de más allá, más cerca tuyo, incluso, claro. Incluso Consuelo. Claro. Partamos por ahí, por don Boris Johnson.
Don Boris Johnson.
Que la tiene bien difícil, ¿eh?
Está complicado. La Consuelo probablemente tendrá más información de allá, pero lo tiene bien complicado. Porque habíamos hablado hace unos días de esto, pero la situación se ha venido complicando aún más porque salió otra fiesta que se había realizado el 20 de mayo. Recordemos que había una en Navidad, otra el 15 de mayo, todo es del 2020, estamos hablando del primer año de pandemia. Y ahora apareció otra, que fue el 20 de mayo, y esa llevó incluso ayer a Boris Johnson a pedir disculpas, una disculpa que algunos incluso criticaron dentro de su propio partido. Un parlamentario conservador dijo que eran unas disculpas que no había visto unas disculpas tan poco disculpas, digamos, como las que él hacía cuando se le derramaba la leche cuando era niño, digamos. Así que, pero fue muy cuestionado por su disculpa, donde dijo que pese a todo él encontraba que se habían respetado las normas. Pero bueno, más allá de esa situación complicada, yo lo que les quería hablar hoy día también era del hombre que eventualmente podría estar detrás de una eventual caída de Boris Johnson, que fue finalmente el mismo hombre que llevó a Boris Johnson probablemente a donde está hoy día, que es Dominic Cummings, su asesor más cercano durante mucho tiempo, el hombre que dirigió la campaña del Brexit, que impulsó todo ese proceso, que algunos dicen logró incluso la elección cuando Boris Johnson se presentó formalmente a elecciones y logró el mejor resultado desde la época de Margaret Thatcher. Ese personaje que algunos incluso cuando trabajaba en el gobierno como asesor principal de Boris Johnson, algunos lo calificaban o le decían en el propio Downing Street o en el gobierno Darth Vader o el señor oscuro, digamos, porque era un personaje, y es un personaje bien polémico. ¿Y por qué digo que él podría estar detrás incluso ahora de la caída de Boris Johnson o del complicado momento que está viviendo? Porque desde que se peleó con Boris Johnson y salió del gobierno, salió del gobierno a fines del 2020 en medio de complicaciones y peleas con la entonces novia de Boris Johnson, hoy día esposa de Boris Johnson, Carrie Simmons, en ese entonces, hoy día Carrie Johnson, una mujer que viene de las comunicaciones, que es experta en temas de comunicación política, y que tuvo muchos roces con Dominic Cummings, y algunos plantean que fue lo que finalmente llevó a que Cummings saliera del gobierno, y salió muy molesto. Y a partir de ahí ha venido durante todo esto, y durante sobre todo el año pasado, el 2021, revelando una serie de cosas que vienen complicando a Boris Johnson. En mayo del 2021, en una declaración ante el Parlamento, cuando se revisaba el manejo de la pandemia, fue muy crítico de cómo Boris Johnson había y el gobierno había manejado la pandemia. Dijo incluso que en un comienzo el propio Boris Johnson dudaba de la gravedad de la pandemia y pensaba que esto iba a ser como la gripe porcina. Planteó incluso que Boris Johnson había sido muy y el gobierno había sido muy incompetente en la manera en que habían manejado la pandemia. No se ahorró ningún epíteto ni ninguna crítica en ese entonces contra Boris Johnson, y a partir de entonces ha seguido en forma cada vez más intensa sus críticas. Incluso hace poco dijo que no solo que Boris Johnson era un incompetente, sino que él conocía gente de 15 años, adolescentes de 15 años, que serían mejor primer ministro que Boris Johnson. Toda esa polémica, toda esa críticas de Dominic Cummings, que además las ha llevado a cabo no solo por redes sociales, sino que además tiene un blog donde él va escribiendo y entregando información, blog que es habitual en él, digamos, antes de volver al gobierno, después del tras el Brexit, él había tenido un blog donde impulsaba también todo el debate por el Brexit. Pero en ese blog él ha ido revelando distintas cosas sobre Boris Johnson, y ahí fue donde apareció esta información de esta otra fiesta del 20 de mayo. Y todo eso en respuesta a lo que se había planteado antes, que era esta reunión del 15 de mayo, que no sé si algunos recuerdan, pero en esa ocasión se mostró una foto en el jardín, en la parte de atrás del Downing Street, donde aparecían conversando, con tomando vino, varios personas que trabajaban en Downing Street. Y en ese entonces se planteó que esa había sido una reunión de trabajo, pero otros decían que no, que era una reunión social. En plena pandemia, cuando se planteaba la cuarentena, se exigía cuarentena en Reino Unido y con los niveles altos de contagio. Y Cummings aparecía en esa reunión. En respuesta a eso, Cummings publicó en este blog que esa reunión efectivamente había sido una reunión de trabajo, que no era una reunión social, en el fondo también defendiéndose él por haber estado ahí, pero que había habido otra, el 20 de mayo, que sí, esa había sido una reunión social. Y a eso se agregó poco después la revelación de un mail del secretario privado de Boris Johnson invitando a unas 100 personas a una a un trago, a tomarse un trago en Downing Street.
A un malón, claro, a un malón, porque cada uno tenía que llevar su trago.
Exacto, sí. Decía, lleven su propia bebida o su propio trago. Por lo tanto, esa reunión, decía Cummings, sí fue una reunión social. Y esa es la que llevó a Boris Johnson ayer a pedir disculpas. Pero no solo eso, sino que en esa misma información o en esa misma posteo en el blog, Cummings dijo que había habido muchas otras reuniones sociales además. Por lo tanto, si esta no hace caer a Boris Johnson, aparentemente Cummings tiene una larga lista de municiones en carpeta para ir revelando sobre nuevas.
Es cosa que se filtre otro correo nomás.
Por lo tanto, y por eso planteaba yo que Cummings eventualmente podría ser el hombre que termine votando a Boris Johnson, el mismo que lo llevó donde está, podría terminar llevándolo a que salga del gobierno. Ahora, la situación está complicada, Boris Johnson está en una situación muy, muy debilitada, incluso dentro de su partido, y ahí las referencias de Consuelo, la crisis que está viviendo los partidos conservadores, la derecha en Reino Unido, porque hay muchos parlamentarios del Partido Conservador que están pidiendo también la salida de Boris Johnson. Sí. Eso implica un proceso complejo, digamos, y lo habíamos planteado hace un tiempo. No es solo sacar a Boris Johnson, sino tener claro quién lo reemplaza. Y además el proceso es el propio Partido Conservador el que desafía el liderazgo de Boris Johnson. Necesita 55 firmas para llevar esto dentro del Partido Conservador a cuestionar el liderazgo de Boris Johnson y eventualmente en una votación posterior sacarlo del liderazgo del partido y ahí poner a alguien más. La duda que hay hoy día es a quién se pone.
Cummings, no hay nadie que se vea muy fuerte en todos los listados y por lo menos en los programas de análisis político anoche que estuve revisando, todos creen que no va a caer aún, o sea que tiene los días contados, pero que esto no va a suceder inmediatamente y algunos apuestan a un poquito más avanzado el año.
Sí, porque claro, no aparece ninguna figura y además Cummings lo ponía también en una de estas posteos que él encontraba que o algunos medios también que de aquí a agosto eventualmente podría caer. Incluso Cummings lo planteaba más directamente y decía que si no salía este año, incluso lo había dicho, que él no le daba más allá de este año a Boris Johnson, si no salía este año el problema para la reelección en las próximas elecciones iba a ser complicado porque el debilitamiento de Boris Johnson podía eventualmente costarle el gobierno a los conservadores. Por lo tanto,
un plato que se come, en todo caso es un plato que se come frío, la venganza. Y Dominic Cummings lo está demostrando. Estaba recordando cómo al final no lo hizo caer, pero también lo debilitó al ministro de Salud.
Así es.
Le dio muy duro. Matt Hancock termina saliendo también por un... Esto es británico. por un asunto de distanciamiento social en la oficina, porque estaba... ¿cómo se dice lo que estaba haciendo con la amante?
pololeando.
Pongámoslo así.
Pero ese era un problema de distanciamiento social.
Claro, y en eso.
En fin, igual que Boris Johnson, que dice que no sabía si era una reunión de trabajo o un encuentro de camaradería, y que en Downing Street todo se mezcla mucho, parece ahí.
Parece. Sí. Eso parece. Es el problema de tener la oficina y la casa en el mismo lugar, digamos. Está todo ahí, digamos. No se sabe si es que, social o trabajo.
Dicho sea de paso, canceló un viaje que tenía al norte de Inglaterra hoy día Johnson, porque uno de sus familiares dio positivo por COVID. Entiendo, no tienen obligación de
para nada.
No, ¿cierto? Por los que están vacunados.
No hay cuarentena preventiva.
Pero si les recomienda, ni siquiera, ¿cierto?
No, ni siquiera, no hay cuarentena preventiva aquí. No. O sea, por contacto estrecho, no. Sí. Te mandan como que el NHS te manda un aviso a tu teléfono. Si es que tienes bajada la aplicación y te recomienda hacerte un lateral flow test, o sea, ¿cómo se llaman? Un test de antígeno, un test rápido.
Ya, pues eso con la derecha allá en Inglaterra, vengamos a la derecha de acá, pues, Paula Catena. Lo que pasa acá en la Convención Constitucional, lo complejo que se le hizo para elegir al vicepresidente adjunto, a la centro derecha, se llegó y salió humo blanco, y hoy día están conversando la posibilidad de que, si que existe esto de que podría prorrogarse el trabajo de la convención, ya se discute al interior de la derecha, ¿no?
Sí, ya se discute eso, justamente a raíz porque los mismos convencionales, algunos lo han planteado como una opción. ¿Qué pasa si es que no están los tiempos? Porque ya se reconoce también por la nueva presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, de que están con tiempos ajustados y es una sensación generalizada.
Aunque el optimismo del vicepresidente me parece que es mejor que el de la presidenta. Sí.
Claro, pero igual hay una sensación de que están contrarreloj, al menos al interior de la convención, y en este escenario en donde algunos han planteado esta opción de que quizás van a tener que pedir una prórroga. Recordemos que constitucionalmente ya la mesa anterior, la directiva anterior de la convención, planteó que se iba a solicitar la prórroga que está establecida en la Constitución, que son estos 3 meses adicionales. Por lo tanto, va a durar hasta julio el trabajo de la convención, y si se requiere más tiempo, se necesita una aprobación del Congreso, y para eso se requieren 2/3, lo que no es menor, y se va a necesitar un acuerdo. Y en ese contexto, bajo ese escenario, ya hay un debate de qué hacer, si ese es finalmente lo que ocurre. Para algunos es anticipado, pero para otros dicen que va a ser un debate que se va a dar sí o sí por las condiciones en que se está trabajando, por lo que te digo esto de que están un poco contra el tiempo en la convención. Y así, en este contexto en donde si bien la discusión es incipiente, ya lo prevén como un debate que va a ser complejo, porque va a poner en una situación que una postura más difícil a la derecha, en donde incluso ya varios que votaron por el apruebo para que hubiese una nueva constitución, creen que una prórroga no es el camino, que se tiene que circunscribir el trabajo a lo que ya se estaba establecido, o esto de alguna manera se va a chacrear. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con las señales que se entregan respecto a las certidumbres de este trabajo? Que ya hay que ser sinceros, hay varios convencionales de derecha, sobre todo de los más duros, por así decirlo, que han cuestionado y que en privado reconocen que se están preparando para rechazar el plebiscito de salida. O sea, esto en un contexto en donde los más duros creen eso. Y así, también sacan cálculos políticos respecto de la conveniencia o no, más bien por el tema de qué es lo que le conviene o no también a ellos, en un contexto en donde va a asumir un nuevo presidente, Gabriel Boric, en marzo, en donde si termina el trabajo de la convención en julio, luego se tiene que llamar al plebiscito de salida, y algunos ya sacan los cálculos respecto de si les conviene en ese contexto hacerlo para... porque está hasta la denominada luna de miel del primer año, en donde todo es más tranquilo. Y finalmente algunos creen que si es que esta prórroga se hace antes o después, podría beneficiarlo o no. Porque finalmente igual se va a generar un debate, se podría tensionar, le podrían cuestionar de que esto se siga aplazando, se podría utilizar políticamente, creen algunos esto de que se extienda o no el mandato. Otros creen que el mismo plebiscito podría polarizar el ambiente y quizás sería conveniente que se hiciera antes y que desde antes se polarice. O sea, cálculos políticos que yo creo que son más bien pequeños, pero que se hacen y que se están haciendo y se están debatiendo, al menos al interior de la derecha. Y bueno, y en los convencionales que de la actual oposición tampoco hay consenso, diría yo, respecto de si es que debería haber prórroga o no. al menos en la DC hay algunos que, bueno, que también va a ser futura oposición, según ellos mismos han dicho, al gobierno de Gabriel Boric, que no sería conveniente, y otros
convencidos. O al menos van a tomar palco, ¿no?
Claro, como la presidenta del Senado ayer, que tuvo un problema de micrófono abierto, nuevamente juega una mala pasada. Bueno, se retractó después y dijo que iban a estar ahí trabajando, o sea, bueno, para el tema del gobierno, o sea, que no había, no hubo dolo de alguna manera. Así que bueno, hay que ver cómo se va dando eso. Yo creo que es un debate que va a cuestionar, va a complicar al sector.
Ya, pero si esto fuera hoy día, ¿no hay una sola voz en la derecha respecto a la prórroga?
No, ningún caso, ya. No, por lo que te digo, por estos cálculos que sacan de qué es lo que sería lo más conveniente o no a ellos como futura oposición, y también de cuánto le podría complicar o no al gobierno de Gabriel Boric, y bueno, también por un tema de también si es conveniente para la certidumbre o no del país, de que esto se siga extendiendo o no. Todo esto, recordemos que el plazo va a ser máximo, o sea, ahora hasta julio. Entonces creen algunos que seguir aplazando eso solo genera incertidumbre institucional. Entonces, en ese contexto... Sí,
lo que pasa es que también va a ser importante ver, lo conversábamos ayer con el vicepresidente de la convención, con Gaspar Domínguez, ver cómo, que es muy optimista respecto al cumplimiento de los plazos, pero además él pone un plazo anterior, que es cuando comienza a funcionar la comisión de armonización, ya, y que eso ya está establecido, creo que comienza en el mes de mayo. Entonces, él plantea que el texto tiene que estar listo ahí, porque tienen que comenzar a limpiar y a ver cómo conversan unos artículos con otros, y que no haya contradicciones, y que el texto tenga coherencia.
Y el problema, ¿verdad?, no solo
que sea todo coherente.
Lo que de los que plantean que esto se debería de extender es también porque está el punto de que después se tiene que hacer una bajada a la ciudadanía, y esa bajada, exacto, igual requiere tiempo. Entonces, por eso también la inquietud, algunos dicen que esto se podría, no estaba, quizás pedir una prórroga de 3-6 meses máximo.
Claro, porque no es solo un cálculo político, sino que también es una responsabilidad sobre tener un buen texto. Y eso yo supongo que va a requerir tiempo. Ahora, si esto se extiende, también va a haber personas que van a decir, bueno, pero esto no estaba en el mandato inicial, habría que volver a la ciudadanía, claro. ¿Verdad?
Sí, yo creo que no va a ser un debate fácil, sobre todo porque también hay quienes transmiten que también van a tener plazos acotados de deliberación una vez que se comienza a discutir el contenido.
Lo que no tiene prórroga es la extensión de este programa. Llegamos hasta acá.
Así no, alarguémonos. No está el Nico.
No. Pero está Matías, que es peor.
Pero tenemos que. Sí, somos una cadena de amor. Tenemos que respetar.
Un tren de información le pone la José Soto. Gracias, Consuelo. Juan Pablo Iglesias, Paula Catena, muchas gracias por venir.
Que estén muy bien.
Se vienen las noticias con María José Soto. Después de eso hablemos en off. Quédese acá al 89.7. Que tenga un buen jueves. Buenos días.